Semana del día de San Valentín, nuestra ciudad, nuestra sociedad empieza a celebrar el amor. El problema viene siendo que somos un poco esquizofrénicos sobre lo que pensamos sobre el amor. Y aún en este mero día de San Valentín, tenemos dos símbolos que se usan mucho. Claro que el corazón. Y el corazón siempre tiene que ser el centro, ¿verdad? El corazón es donde el amor nace y el corazón es donde el amor vive. Y el corazón es donde todo esto toma lugar. Pero además del corazón, se tiene primero el símbolo. Y en este día, un corazón, pero dos símbolos. El primer símbolo es el que le dio nombre al día, Valentín. Y Valentín era un santo, un hombre cristiano, un hombre que conocía al Señor, el que tanto amaba y tanto se comprometió a su Señor Jesucristo, que los romanos lo mataron el día febrero 14 y él fue un mártir por su fe. Y ese es el primer símbolo, el símbolo de un amor que dice, yo estoy dispuesto a sacrificarme al punto de muerte por mi ser querido. Entonces el segundo símbolo es el Cupido. Y ustedes lo conocen, el angelito con la flechita. Lo ven por todos lados, ¿verdad? Con sus alitas y está con su flechita. Y si te pega en el corazón con la flechita, te enamoras. Y los dos símbolos son contrarios el uno al otro. Porque Valentín era un hombre cristiano, un hombre que murió por su fe. Y Cupido es el dios pagano. Su nombre griego era Eros. Es el dios que simboliza el amor erótico, el amor que, pues yo nada más me enamoré porque mira qué cuerpo y mira qué besos y mira qué labios. Y los dos representan dos formas extrañas y no se puede celebrar las dos. O tú vas a ser un seguidor de Valentín, que era un seguidor de Cristo y que creyó en el amor de acuerdo a la Biblia. O tú vas a creer de las ideas griegas y paganas del amor. Porque nos dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 que no puede haber un yugo desigual. ¿Qué tienen en común la luz y las tinieblas? Cuando tú dices amor, ¿qué significa? Los griegos tenían una idea, los cristianos tenían otro. Pablo en el pasaje que leímos hoy habla del amor, la palabra griega que él usó, la palabra agape. Eros es otra palabra griega para otro tipo de amor, la cual tenían su dios, la cual representaban con esa figurita, con la flecha y los arcos. Y son dos tipos distintos de visión de amor. El agape dice, yo escojo amarte a ti, aunque me duela, aunque me cueste. El Eros dice, yo te amo mientras tú me complaces. Y vamos a mirar porque nuestra sociedad ha comprado el Cupido, ha comprado el Eros, ha comprado la flecha en el corazón y se ha olvidado de lo que dice la Biblia sobre el amor. Y nosotros no somos del mundo, nosotros somos cristianos, nosotros somos seguidores del mismo Cristo que siguió San Valentín, que deberíamos decir del amor lo que la Biblia dice del amor. Y si no lo vivimos así, el mundo no va a querer lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a mirar siete cosas diferentes entre los dos amores. Y tenemos que escoger cuál vamos a hacer. Y el primero es lo que tengo aquí, nuestra cosmovisión. ¿Vemos el mundo como cristianos o lo vemos como paganos? ¿Vemos como cristianos o como personas que no creen en Dios? Porque los griegos tenían sus dioses, los griegos tenían sus ideas y sus ideas eran muy similares a muchas de las que están en nuestra cultura hoy. Que el amor se trata de cómo me siento. El amor se trata de mis emociones y las mariposas en mi vientre y de cómo yo me hacen sentir tus besos y tus ojitos verdes por donde se andarán paseando. Pero la Biblia nos dice que el amor no tiene que ver con las emociones. Aunque hay emociones en el amor no es primeramente de emociones. tienen origen distinto. La Biblia dice que el amor comienza con una decisión, que yo decido amar. La Biblia nos dice a los esposos en Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Si Dios nos lo manda, es que nosotros podemos decidir. Pero los griegos pensaban que el amor era una cosa de chiripada, una cosa de chanza, una cosa de, ay, de repente estaba y me echó la flecha y ¡uy! Me enamoré. Me caí, como dice en inglés, I fell in love, me caí en el amor. No, yo no me caí. Ningún angelito me tiró una flecha. Yo amo porque yo escojo amar. Y yo puedo amar al que yo escoja amar. Y Cristo así nos amó, ¿no? A Cristo nadie le tiró una flecha y dice, ay, me enamoré de los cristianos. Cuando éramos aún pecadores, Cristo escogió amarnos. El versículo que aprendimos el mes pasado, ¿verdad? Ustedes no me eligieron a mí, dice Cristo, yo los escogí a ustedes. No dijo Cristo, ¿sabe qué? Me caí en el amor, me enamoré. No, Cristo escogió amar. Porque el problema con los que se caen en el amor, que les tira la flecha, es que también se les puede quitar la flecha. Y cuando ya no sabes qué, te amaba, pero ya me caí fuera del amor otra vez. Es tan fácil caer fuera que caer dentro. Y por eso el matrimonio dice, no, ¿sabes qué? Algún día, cuando eres más joven, me caí en amor, I fell in love, me enamoré de ti, pero ahora ya... No me gustan las arrugas. No se acuerdan que también ellos tienen arrugas, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Pero cuál es? ¿El amor es una cosa de decisión en tu mente? ¿O el amor es una cosa que, pues sabes, me pegó y yo no puedo, pues lo que pasa, pasa? Porque hoy en día se habla mucho de eso. Ay, ¿sabe qué? Yo canto en inglés, I can't help falling in love. ¿Sabe? Yo no puedo resistir enamorarme de ti. ¿Sabe qué? Tú te puedes resistir lo que tú quieres y tú puedes escoger lo que tú quieres. Si tú estás en un mal matrimonio, tú escoge enamorarte de nuevo de tu pareja. Los dos de ustedes. No es que Cupido ya no les tiró la flecha. La flecha se la ponen ustedes. Aquí comienza. Dios dice, tú puedes escoger amar. Tú puedes escoger perdonar. El amor cubre multitud de pecados. Tú puedes escoger. Segundo es la fuente del amor es o es conocimiento o es emoción. La Biblia dice, empezando en Génesis 4:1, y Adán conoció a su esposa. ¿Sabe para qué Dios nos dio el amor? Nos dio el amor no para que estemos todos emocionados, pero para que nos conozcamos más. Aún con él mismo, ¿qué dice Juan 17:3? La vida eterna es conocer al Padre, al Hijo que él envió. Y yo con mi esposa, todo lo que yo hago de mi esposa debe ser con el derecho y el hecho de no de entretenerme, no simplemente de tener emociones, no de flores y corazones, aunque qué bonito cuando vengan, pero de conocerla mejor. Y sabe que cada mañana yo me levanto, yo miro esa carita que está en la cama ahí conmigo y yo sé que tengo otro día para conocerla mejor. Yo no sabía cuánto había en ella. Yo no sabía qué profunda es ella en su personalidad hasta que yo empecé a estudiar y a conocerla. Y va mucho más allá de las emociones y de los sentimientos del cuerpo, las cuales se pueden reproducir con drogas y máquinas. Y el amor del mundo es una cosa de flores y de emociones. No importa si la conoces o no. Nada más que te haga sentir bien. ¿Sabe qué? No es coincidencia que ese con la flecha lo representan con un bebé. El bebé no conoce mucho. No importa. Pero el bebé sí siente todo. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios 13. Dice, cuando yo era niño, yo pensaba como niño. Cuando yo era niño, yo jugaba como niño. Yo actuaba como niño. Pero ahora que soy hombre, dejo atrás las cosas de niño. Hermanos y hermanas, Que nuestro amor sea un amor que siempre quiera conocer. ¿Sabe? No hay persona en el mundo que no tenga profundidades que merecen ser conocidas. Pero si siempre estamos en la superficie, nunca las vamos a conocer. El enfoque del amor que Dios quiere es en otro, no en el mismo, no en uno mismo. Cristo le dice a sus esposos, a los esposos, por medio de Pablo en Efesios 5, 28, dice, ámense, ámela a ella como amas a tu propio cuerpo. Enfócate en ella. Tú en la mañana, todos se levantan, yo los miro aquí, están todos bien bonitos. Todos se peinaron, yo veo aquí, pues vestido, pusieron pantalones, pusieron camisa, su corbatita. Es que, porque pues aman a su cuerpo, ya lo aman. No es como dice, no, sabes que tienes que amarte a ti primero antes de que ames a otros. No, ya te amas. Todos ya se aman. Todos se levantan la mañana y dicen, qué bueno soy yo. O si dicen, pues no soy muy bueno, están tristes porque se aman y quieren ser buenos. Ya te amas. El problema del matrimonio es, y el problema del amor, como Dios lo quiere, es amar a otros, como ya te amas a ti. Cuando tú te levantas, te peinas, ¿sabes qué? A otra persona, ¿qué? Tú te cuidas, tú, cuando tienes hambre, ¿qué haces? Te lo metes en la boca. Pero cuando otra persona tiene hambre, que se hagan ellos mismos. El amor dice, yo te voy a amar a ti, como yo ya me amo a mí. El amor se enfoca en darle eso a otra persona, aunque te cueste a ti. Ahora, Cupido no tiene esa idea. El amor del mundo es centrado en cómo me siento yo. Dame mis besitos, dame mis toques, dame porque sea, porque yo quiero sentirme bien. Que los jóvenes, los teenagers que dicen, ¿sabes? Si me amas, harás tal y tal conmigo. ¿Sabe qué? No, si la amas, no le pedirás tales cosas. Porque tú quieres pensar en ella, no en qué bonito te sientes tú. Pero el mundo se ha llenado completamente de esta idea que el amor es solo amor cuando tú me das a mí. Y si no me das, encuentro a alguien que me lo dé. Que tienen que suplir mis necesidades. Si no suple mis necesidades, la divorcio y la mando a otra persona. Yo me encuentro a alguien que me supla. Eso es Cupido hablando y no San Valentín. ¿Por qué? Porque Valentín decía, yo sigo al Señor. Y nuestro Señor dice, ¿qué? Por el gozo puesto delante de él, él fue a la cruz menospreciando lo propio. Yo no creo que el día que a Valentín, el día 14 de febrero, que a Valentín lo hicieron mártir, lo mataron por su fe, yo no creo que él se paró y, ¿sabes qué? Esto no se siente bien. Claro que no se siente bien, pero el amor que él tenía lo impulsaba, aunque le costara la vida. Ustedes que son cristianos, ese es el amor que Dios pide de nosotros. Y si está casado usted o casada, ese es el amor que Dios pide. El amor que dice, ¿sabe qué? A veces no me gusta mi pareja, pero yo doy mi vida para el bien de ellos. Porque así Cristo me amó a mí. Y sabe que si el mundo no nos ve hacer eso, el mundo no va a querer lo que nosotros tenemos. Podemos hablar palabras bien bonitas. Podemos predicar bien lindo. Pero si nosotros estamos centrados en cómo me siento yo, aún en la alabanza. Cuando yo oigo gente decir, ¿sabe qué? Yo alabo, yo me gusta alabar porque me dio una buena experiencia de alabanza. ¿Sabe qué? Tu experiencia de alabanza no importa. Es bueno que lo tengas. Pero lo que importa es tu amado, es el Señor. Y si Él te pide, como Él hizo en el huerto de Getsemaní, alabando a su Padre, diciendo, Padre, esta copa no la quiero, pero si tú quieres, dámela. Y Él sudó sangre en adoración a su Padre. Yo no creo que si le hubieras preguntado a Cristo, pues, ¿tuviste una buena experiencia de alabanza y adoración? Ah, sí, me encanta sudar sangre. No, Cristo dice, Dios, si tú estás complacido, yo estoy feliz. Y en un matrimonio es igual, querida, que me duela a mí, que no sea perfecto para mí, pero si a ti te llena, si a ti te ayuda, yo lo hago. Si hiciéramos eso todos nosotros cristianos en nuestros matrimonios, el mundo miraría algo distinto. Pero en San Valentín se ve mucho de lo opuesto. No es, ¿qué le puedo hacer a mi esposo? Yo estoy enojada con mi esposo porque él no me trajo chocolates. ¡Él no me trajo nada! Bueno, quizá él tiene también, el Señor tiene que trabajar con él. Pero el punto del día es, ¿cómo yo puedo amarle a él? No como él no me amó a mí. El enfoque tuyo, el día de San Valentín, ¿cómo es? O en cualquier otro día, ¿cómo es? ¿Cómo yo puedo recibir y cómo mi esposa o mi esposo me satisface? ¿O cómo yo puedo sacrificar para el bien de ellos? ¿Por qué? Porque el propósito se tiene que decir si es el hoy o el futuro. Hoy, el cupido, el de la flecha, él quiere que nosotros vivamos para hoy, solo para hoy, no sabemos del mañana. Entonces lo que me hace sentir bien hoy es lo que yo hago. Si no me siento bien hoy, he fallado, he fracasado. Pero Cristo nos dice desde el principio, desde Génesis, él dice al hombre y a la mujer, les dice, los he hecho para que, ¿para qué? Para el futuro, ¿verdad? Para el futuro. Les dice, el hombre dice cuando recibe a la mujer, en Génesis 2:24 dice, por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y se volverán una sola carne. Y en el 18 dice el Señor, le voy a dar una, ¿qué? Una ayuda idónea. Ahora, ¿una ayuda para qué? ¿Para que estén besuqueando? Eso no es una ayuda, eso lo puede cualquiera. Una ayuda es porque tienen algo que desempeñar. Un trabajo que tienen que hacer. Algo que el Señor les tiene. Dice Malaquías 2:15, una descendencia santa. No se trata del hoy, se trata del futuro. Porque Cupido no te garantiza el mañana. Por eso dice, disfrútalo hoy, porque quizá mañana mueras. Pero ¿sabe qué? Cristo no nos ofrece eso. ¿Sabe qué? Se nos dice que no se nos garantiza el mañana, pero si usted es cristiano, usted se le garantizó una infinidad de mañanas. Usted dice en inglés, YOLO, you only live once. Siempre, solo vivirás una vez. Sí, pero vas a vivir para siempre. Solo vivirás una vez, pero va a ser para siempre. Lo que haces tú hoy tiene repercusiones eternas. No vivas para el hoy. Vive el hoy para la eternidad. Almacena tus tesoros en el cielo. Cuando tú abrazas a alguien, o besas a alguien, o hablas con alguien, o alientas a alguien, o criticas a alguien, el hoy no es lo que importa. Esa cosa tiene repercusiones eternas. Pero el mundo quiere que te los olvides. Ay, no me siento bien hoy. Pues ya le dejo. Y all my exes live in Texas. Ahí ya está. ¿Qué amor tienes? ¿Estás listo para sacrificar el hoy para un mañana mejor? ¿Por qué? Porque la meta no es, como hoy en día, entretenimiento. Nosotros hemos divorciado el acto íntimo del fruto. La Biblia dice, sea fructífero sin multiplicar. Nos dice Romanos 1:27 que los hombres han dejado el uso natural de la mujer para algo que no es natural. Y la palabra ahí para mujer viene de una raíz que significa la que da de mamar. Tiene que ver la palabra de pecho. Y entonces, el futuro, el fruto es lo que Dios quiere. Dios dice, sed fructíferos y multiplica, dice en Malaquías 2:15, una descendencia santa. Y hoy queremos divorciar el fruto de el acto y quedaros solamente con el placer. Y por eso tenemos 1,500,000 de abortos cada año. Porque sí, pues, ¿sabe qué? Queremos nuestro free choice, queremos escoger. Pero lo que no queremos escoger es abstenernos en el tiempo para que no salgan los niños. No, lo que queremos escoger es después matar al niño para que todavía podemos divertirnos. Y tenemos toda esta cosa para simplemente hacer que el acto íntimo sea diversión. Lo vemos en las películas, lo vemos en la radio. Simplemente, ¿sabe qué? Estoy solo esta noche. Pues vamos a irnos a la cama. Porque se siente bonito. Pero Dios lo unió íntimamente. ¿Qué cosa, que ese placer tan increíble está unido íntimamente con órganos reproductivos? Para eso lo hizo Dios. Lo pudo hacer hecho con cosquillas. Pero no lo hizo. Y cuando nosotros negamos el hecho de que ese acto tan maravilloso y esa cosa de ese amor tan íntimo y tan perfecto fue hecho con el propósito de que fuéramos fructíferos y multiplicar, y que todo debe estar puesto en ese contexto, perderíamos muchos de los problemas que tenemos hoy. ¿Cuántos niños yo he visto en las escuelas que yo no sé quién es mi papá? O mi papá no vive con mi mamá. O el matrimonio se destruyó. O no hubo matrimonio. O quién sabe. Porque quisimos entretenernos y estábamos solos y nos juntamos y nos besuqueamos. Y de repente así pasa. Porque han divorciado el acto del propósito. Y el resultado de uno es vida y el resultado de otro es muerte. Si yo sigo a San Valentín, que siguió a Cristo, y yo hago todo por fe, y yo sigo la voluntad del Señor, el resultado es vida. Y vida en abundancia, dice Cristo. Yo vengo, Juan 10:10, a dar vida y a darle una abundancia. Pero si yo sigo a Cupido, y le dejo que me tire con mis flechas, dice Santiago en el capítulo 1 de Santiago, que yo soy tentado cuando yo me dejo seducir por mis propias concupiscencias, mis propios deseos, y eso cuando da luz siempre trae pecado y luego trae ¿qué? Muerte. Muerte en abortos, muerte en drogas, muerte en familias que se destruyen, matrimonios que mientras viven mueren. Hermanos, ¿qué luz vamos a hacer nosotros? Ayer en el día de San Valentín salió una película. Yo sé que muchos probablemente lo han oído y las mujeres están todas saliendo a ver este 50 Shades of Grey, 50 tonos de gris. Y es una película horrenda de masoquismo y de y las mujeres, ¡ay, qué romántico! Mancuernas y todas. Y aún yo oí en el radio, estaban una compañía que vende ositos de peluche. Estuvieron vendiendo para San Valentín su 50 Shades of Grey Bear. Su oso de 50 tonos de gris, que viene con sus propios handcuffs, esposas. Eso es lo que está saliendo como romance ahorita. ¡Ay, que el libro! Yo me acuerdo cuando salió el libro. Todas las mujeres en Facebook. ¡Ay, qué libro tan erótico! Y tal, así. Y ahora la película salió en San Valentín. Y ¡ay, vamos a verla! Y vamos a tener fiestas de 50 Shades of Grey. Vamos a tener esto y lo otro. Y sé, el matrimonio se sigue desintegrando. ¿Sabe qué? A mí no me importa cuántos tonos de gris. Sigue siendo gris. Yo prefiero color, ¿no? Yo me acuerdo de un sueño que tuvo mi mamá hace muchos años. Mi papá tuvo el sueño hace muchos años. En el sueño mi papá estaba soñando en blanco y negro. Y en el sueño entró mi mamá en el sueño y dijo, querido, ¿no crees que este sueño sería mejor en color? Y le pegó un switch y todo se hizo en el sueño a color. Ahora, a mí me gusta color, ¿no? 50 Shades of Grey, 50 tonos de gris. ¿Sabe qué? Es lo que Satanás quiere. Te quiere quitar todo el color. Quiere dejar todo gris. Cristo dice, yo vengo a dar no 50 tonos de gris, pero 5 millones de tonos de luces. Yo vengo a dar vida y a darla en abundancia. No se dejen llevar por 50 tonos de gris. No se dejen llevar por el cupido, no se dejen llevar por la flecha griega, no se dejen llevar por la idea del mundo que el amor se trata simplemente de exaltar mi placer. Acuérdense lo que dijo el Señor. No hay más grande amor que uno dé su vida por sus amigos. Es lo que Cristo hizo por mí. Cuando era un pecador, Él murió por mí. Y los colores, en ese caso, era el rojo de la sangre que se virtió. Y el amarillo de un sol que le pegaba en la frente cuando él estaba sediento en el café de una cruz. Y lo hizo por mí. Él dijo, no me importa lo que cueste, tú eres mi querida y te voy a amar. Cuando eras un pecador, yo te amé. Cuando Pedro me negaste 3 veces, yo te amé. Cuando todos se me corrieron, yo te amé, dijo Cristo. Por el gozo puesto delante de mí, sufrí la cruz, menospreciando lo propio. Ahora, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿De quién somos seguidores en este día? ¿Cuáles de los dos símbolos vamos a abrazar? San Valentín, mártir por el Señor, comprometido por una decisión que dice que aunque me pidas negar la fe y me ofrezcas placer y vida, yo me mantengo fuerte por el Señor y las cosas que Él quiere, incluyendo la santidad de mi matrimonio y el amor que yo tengo en ese. Y yo prometo amar a mi esposa o a mi esposo, si usted es mujer, no importando nada más excepto la fuerza del Espíritu Santo que me ayude en mi promesa. O soy seguidor de Cupido. Ah, me pegó la flecha, estoy enamorado. Si no me pega la flecha, me salgo del amor. Estoy ahí para lo que yo pueda recibir. Si me hace sentirme bien, si me da los besos, si me da los abrazos, te amo. Si no, todavía estás en Texas, pues yo voy a my exes. ¿Cuál de esos seguimos? Porque el mundo está mirando. Y a mí no me importa cómo prediques, o cómo enseñes, o qué buena sea tu doctrina. La doctrina es un mapa, si la verdad no está detrás de eso. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, escojan amar a sus esposos. El amor es una decisión, no es una flecha que te pega por chanza. Escoge tú hoy entre la muerte y 50 tonadas de gris, o la vida y 5 millones de tonos de color. Padre nuestro, te damos las gracias.